Y ha comenzado la ronda de contactos del rey con los grupos políticos con representación parlamentaria. De estos encuentros va a salir el nombre del candidato a la investidura como presidente de gobierno. A esta hora, Felipe VI recibe al representante de UPN, de Javier de Esparza. Luego será el turno de Coalición Canaria, de PNV y de Sumar. Mañana, Vox y PSOE, y por la tarde ya cierra esa ronda de contactos el Partido Popular. Dos nombres sobre la mesa y los dos con opciones de ser candidatos: Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, Maribel Sánchez.
Y la pelota está en el tejado del fugado Puigdemont, que ahora pide a Pedro Sánchez una amnistía. Sin embargo, su partido y el del resto de independentistas se han negado a acudir a estas consultas y no podrán mostrar sus cartas, su postura ante el rey. Por tanto, Sánchez intentará convencer a Felipe VI argumentando el apoyo que obtuvo de los secesionistas para que Armengol sea presidenta del Congreso. En el otro lado de la balanza, fuentes próximas a Feijóo insisten en que el PP ha sido el partido más votado y que en circunstancias similares en 2016 fue el propio Sánchez el que delegó en Mariano Rajoy.
Las familias que reunifican deuda aumentan un 9% tras la subida de los tipos de interés. En lo que llevamos de año, 73.000 familias han tenido que recurrir a estas operaciones que integran en una sola cuota los préstamos, hipotecas o tarjetas de crédito. Claudia Cid.
El incremento se está produciendo a pesar de que los tipos medios han pasado del 4% a un 5,48%. Una operación con la que hay que tener cuidado porque si reducimos la cuota a pagar en exceso, podemos llegar a enfrentarnos a un sobrecoste de un 410%. Antonio Gallardo es responsable de estudios de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Los tipos de interés es un problema, pero el mayor problema suele ser que al final alargo muchísimo. El préstamo de 8 a 10 años, pues me dicen, venga, pues te lo alargo a 30. Y lo que estoy haciendo es que al final el ciclo no lo voy cerrando y los intereses que voy a pagar por la operación van a ser muy elevados.
Los expertos recomiendan comparar las distintas opciones que nos dé nuestra entidad bancaria, evitar pagar cuotas muy bajas y amortizar lo que nos sobre a final de año para ir reduciendo la cantidad pendiente a pagar.
Daniel Sancho degolló al cirujano colombiano Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto. Es la conclusión definitiva de la autopsia practicada a Arrieta que hoy se ha dado a conocer. Sancho se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, al sur de Tailandia, desde el pasado 7 de agosto, tras confesar el asesinato y descuartizamiento de Arrieta. Eva Revenga.
Todo comenzó con una pelea entre ambos, según las pruebas encontradas en el lugar del crimen. Luego Daniel le dio un puñetazo, lo que hizo caer a Arrieta y se golpeó en la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando Sancho comenzó a cortarle el cuello. La policía tailandesa ha confirmado a la agencia EFE que el caso está ya cerrado por completo. Esta semana se va a enviar el informe de la investigación policial a la fiscalía, de modo que el juicio podría comenzar a partir de entre 3 y 6 meses. Sancho, de 29 años, está acusado por la policía tailandesa de asesinato premeditado después de que él mismo confesara haber matado y descuartizado al cirujano colombiano de 44 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La final del Mundial se convirtió en el partido más visto de fútbol femenino en nuestro país, Alex Gomar.
Con una media de 5 millones y medio de espectadores y una cuota de pantalla del 65,7%, la final se convirtió en el tercer partido más visto, superando a partidos como la final de la Champions de la temporada pasada entre Manchester City e Inter, o la final de la pasada Copa del Rey entre el Real Madrid y Osasuna. La selección se encuentra viajando en estos momentos a Doha, donde parará a repostar y pondrá rumbo a Madrid para llegar a la capital española alrededor de las 10 de la noche. En tenis, esta madrugada Carlos Alcaraz no ha podido llevarse el abierto de Cincinnati ante Novak Djokovic. Ángel García.
Vaya final se le escapó anoche a Carlitos Alcaraz en Cincinnati. Casi 4 horas de partido ante Novak Djokovic en un auténtico partidazo en el que Carlos pudo ganar en el segundo set. De hecho, iba ganando 2-4 y tuvo incluso bola de partido y lo acabó perdiendo en 2 tiebreaks realmente disputados. Se echó a llorar, algo que no le habíamos visto nunca a Carlitos en una pista de tenis. Y Novak Djokovic, que se acerca y la acecha en el número 1 del mundo, aunque la siguiente batalla, la importante, será en Nueva York en el US Open.
Heli, en fútbol, esta tarde se cierra la segunda jornada de liga con 2 partidos, a las 7 a la vez Sevilla y a las 9:30 Granada Rayo Vallecano. Te lo contaremos aquí en Tiempo de Juego.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid. 30 grados tenemos ya en la capital y llegaremos a los 41 en algunos puntos de la región, como Alcalá de Henares y Aranjuez. El Ayuntamiento de Madrid tiene activado el nivel rojo del protocolo por ola de calor, así es que especial cuidado con las personas vulnerables, los mayores, los niños, y nada de hacer ejercicio en las horas de más calor. En el interior se circula bien, muy poco tráfico en los accesos y algo más densa la salida por la 3 a la altura de Rivas. Y en Carabanchel, la policía municipal ha detenido a una mujer por apuñalar en dos ocasiones a su pareja y hacerlo en presencia de su hija menor de edad. Al parecer, él se había negado a darle dinero para comprar droga. En un primer momento fue atendido por los agentes. Ellos consiguieron parar la hemorragia y después el SAMUR le llevó hasta el hospital Gómez Ulla. La mujer es de nacionalidad española, tiene 37 años y su pareja es un ciudadano colombiano de 48. A la policía le dijo que llevaba tiempo sufriendo malos tratos.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Herrera Incope.
Estar informado.
Antonio es un tipo sencillo, un hombre tranquilo. Le encanta dibujar, evita si puede las multitudes y disfruta de las fiestas de su pueblo con los amigos de siempre. Pero su gran pasión es su trabajo. Se enganchó de casualidad, porque Antonio iba para maestro. O eso por lo menos me han contado. Hasta que una amiga un día le invita a ver las clases de teatro de su universidad. Ese primer día él llegó un poco tarde y se encontró a un profesor con un pañuelo en la cabeza bailando un pasodoble. Mientras eso, todos los alumnos le acompañaban en su improvisación. Entonces aquello le pareció raro, pero divertidísimo. Y desde ese día, Antonio Molero ha sido un hombre pegado al teatro. Bueno, al teatro y a la pantalla. Y hoy se ha pasado a charlar con nosotros por Herrera en COPE. Querido Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Esto es tal como ocurrió? ¿Cómo fue ese día, ese primer día?
Pues mi primer contacto con el teatro, con las clases de teatro. Había visto teatro y había... Incluso he hecho teatro en el instituto, pero mi primera clase de teatro fue aquella, sí, fue justo entré en medio de una improvisación y me quedé bastante impactado. Y bueno, es una simple anécdota para expresar el flechazo que tuve, ¿no?, con la profesión en ese momento.
¿Y por qué te engancha tanto? Hoy vamos a promocionar, a repasar una de las obras en las que, bueno, la obra en la que estás trabajando, segunda temporada. Pero antes quiero, pues bueno, conocer un poco de dónde viene esa pasión y por qué te engancha tanto.
No lo sé. Muchos compañeros piensan lo mismo que yo. A veces tiene que ver con la propia timidez de uno, ¿no? Uh-huh. Cuando... tienes problemas, no problemas para socializar ni nada, pero realmente eres introvertido y demás, cuando de repente te dan un guión o te dan un libreto de teatro, uh-huh, y te dicen, te vas a llamar Mariano, vas a ser vas a correr en una carrera de caballos y vas a tener un problema de pareja con fulanita que se llama no sé qué. Ya no eres tú, ya estás viviendo una vida que jamás vivirías en la vida real. Y en ese momento, en el momento que tienes que interpretar, porque al final como somos intérpretes, no a mí no me gusta, no me gusta considerarme como un artista, me gusta más, es porque es lo que hacemos, interpretar partituras, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento a uno se le quitan todas las timideces y todas las tonterías y se siente como volando, ¿no? Como a un palmo del suelo, como sin ningún tipo de problemas de esos que con los que vienes de serie, ¿no?
Uh-huh. Es decir, que cuando te metes en un papel olvidas todo lo que te está pasando en tu vida.
Sí. Y sobre todo cuando notas que estás contando la historia y que el público está enganchado con la historia, ¿no? Uh-huh. Es esa cosa tan ancestral de contar historias que desde que la humanidad existe. Están ahí, ¿no? Cosas que han pasado de generación en generación, por tradición oral. Siempre ha habido una persona que contaba cosas y un auditorio, ¿no? Al principio era muy rústico, pero ahora cada vez es más sofisticado y la verdad es que esto sigue siendo básicamente lo mismo.
Oye, ¿cómo recuerdas los años, supongo que los 90, ¿no? De teatro independiente antes de saltar a la pantalla.
Pues con mucha nostalgia, con mucha siento que por muy bien que me haya ido después, porque realmente me ha ido muy bien, estoy muy agradecido a todo lo que me ha pasado. Yo creo que esos cinco, seis o siete años de auténtica miseria, de pasarlo mal, porque
y la rulón, ¿no? Y
los primeros años de eso, de construir, montar, desmontar, conducir, participar en todo el proceso de vestuario, de maquillaje, todo y tal, todo es carretera y manta de esa cosa del principio. A mí me ha enseñado el oficio como tiene que ser, desde abajo arriba.
Oye, y en ese tiempo de carretera y manta, en el 95 aparece en España una serie que yo creo que hace historia y señala el camino para otras muchas, que es Médico de Familia. ¿A ti cómo te llaman para entrar ahí?
Pues lo recuerdo como una cosa un poco surrealista. Yo estaba en una tienda de campaña, en las fiestas de un pueblo, del pueblo de un amigo mío, y como no había sitio para dormir en el pueblo, normalmente acampábamos unos cuantos ahí a las afueras del pueblo, y de repente vinieron a decirme, oye, que han llamado al teleclub, porque en ese pueblo era tan pequeño que no había un bar que era el teleclub y era el único teléfono que había en el pueblo. Ajá. Y que te han llamado de parte de Emilio Aragón, porque el casting aquel que hiciste parece que sí que... Y así fue como me enteré yo que estaba dentro de Médico de Familia, que al final, que al principio era un papel muy pequeño, o sea, fue una alegría inmensa, pero yo no sabía ni muchísimo menos la repercusión que iba a tener después ese personaje.
Claro,
¿no?
Porque tú haces de policía, ese policía se convierte en un personaje muy querido, y tú sales a la calle, Antonio, y de pasar totalmente desapercibido, bueno, no pasar totalmente de que no te conociese nadie, a que te conociese todo el mundo. Eso, tú que me has comentado ahora que eres un poco tímido y,
claro,
y familiar y tal, ¿eso cómo se lleva?
Pues mal, se lleva mal, porque no lo entiendes, no entiendes la dimensión que tiene eso, ¿no? Tú estás trabajando pues con tus herramientas y haces unos cuantos capítulos y todo muy bien, muy bonito, todo... Pero en la emisión, y cuando hablo de un día para otro, es literal, de un día para otro, es no poder salir a la calle.
Wow.
Porque estamos hablando que es que la mitad de la población española estaba viendo esa serie, ¿no? Claro. Estamos hablando de unas audiencias, pues como el partido de ayer, sí. De una cosa así, ¿no? Entonces sí, me costó mucho asumir la situación. Al final lo haces y no te queda otra, ¿no? Y aprendes a convivir con ello, pero las primeras fases fueron complicadas.
¿Qué tal en la facu, como decir los jóvenes?
Pues un infierno, Citi, un infierno.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Me estás preguntando qué no ha pasado, que no entiendo nada, pero nada de nada, no entiendo nada.
Vale, a lo que vamos, a lo importante de la facultad. Pues son las pibitas, la fiestuki, los amiguetes.
Pibitas, qué fiestuki, qué bien. Pero que lo que los chavales, los asquerosos de ellos me insultan, me llaman viejo. Ahí va el viejo, que viene el viejo, mira, se ríen del viejo, de mí, el viejo soy yo, el viejo.
No te preocupes, que yo voy contigo mañana.
No, ni de coña, no, viejo. ¿Sabes por qué no vienes conmigo primero? Porque el que no va soy yo.
¿Qué le vas a decir a Lucía?
¿Y a Currito?
Hay ejemplo, ¿no? ¿Qué le vas a decir?
Es que los compañeros me insultan, los compañeros, no quiero ir.
Coño, que no, tú vas y punto. Y yo contigo, ¿eh? Que soy amigo tuyo para protegerme.
Antonio, ¿tú sabes que la gente sigue poniéndose ahora a los Serrano desde el principio, desde la primera temporada?
La gente, además, la gente que no lo ha visto nunca. O sea, están los padres que lo vieron en su día, se lo están poniendo a sus hijos. Sí. Y además, con el tema este del TikTok y todo esto, se van intercambiando secuencias y van... Sí.
¿Vosotros esperabais que tuviese esta repercusión, los Serrano?
No. Que, además, siempre que arrancas un proyecto tienes todas tus ilusiones depositadas, ¿no? Pero la verdad es que superó todas las expectativas.
Sí. Oye, ¿qué relación tienes con Fidel? A ver, yo te voy a confesar que yo he sido soy un loco de los Serrano, sí. Y me hace mucha ilusión estar aquí contigo precisamente por eso, no solo por eso, pero bueno, sobre todo. Pero claro, cuando un personaje cala tanto en la sociedad y es tan reconocido y le queda tan bien, porque claro, yo pienso en ti y pienso en Fiti, pienso en Antonio, ¿eso cómo se lleva?
Eso se lleva bien. O sea, a mí es que me gustan todos mis personajes, ¿no? Pero yo con Fiti disfrutaba mucho. Disfrutaba mucho porque es que es un regalo. Es el tío liante que entra a desestabilizarlo todo, ¿no? Con buena intención, porque yo siempre lo digo, que estoy encasillado en ese tío que bueno, pues que tiene siempre buenas intenciones, ¿no? Sí, y tal,
pero un poquito torpe.
Sí, claro, es un poco torpe.
Pero, y una cosa, los diálogos no pueden estar todos guionizados, o tiene que haber improvisación, sobre todo lo que hacíais Antonio Resines, tú
y Bonilla, ¿no?
Y Bonilla, sí.
No tanto como parece. Es verdad que teníamos ahí como 10 minutos, un cuarto de hora antes de grabar, que nos poníamos a leer la secuencia y ahí salían las paridas, ¿no? Y ahí salía un poco... Pero llegó un momento, sobre todo a partir de la segunda temporada, que los guionistas ya nos habían visto trabajar y habían visto la serie. Llegó un momento es que escribían para nosotros, o sea, claro. y nos quedaba como un guante el traje, ¿no? Claro. Y eso, a poquito que le metíamos alguna coletilla o algo así, aquello salía con una naturalidad tremenda, ¿no?
Ahora, lo que es impresionante es que la serie no solo se haya traducido, bueno, no traducido, sino que se haya puesto y emitido en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en Portugal a lo mejor, pero si es que en Suecia, Noruega, creo que hay lugares a los que se ha traducido a los Serrano que a lo mejor no habrían tenido sentido en un principio.
Hay lugares como... Sí, como Finlandia o... Creo que en Bosnia es la hostia, o sea, que sí, yo ahora mismo en Bosnia no podría salir a la calle.
Me parece tan brutal. Me parece tan brutal. Oye, mira, la semana pasada estuvimos hablando con Mario Casas, que le estuvo muchísimo tiempo en series antes de saltar en serio al cine, y me decía que cuando haces una peli o cuando haces teatro y tal, tienes que desaprender todo lo que has aprendido en las series. Tú, que también has estado mucho tiempo, y bueno, has pasado de un sitio a otro, teatro, cine, series, pero hay que desaprender para volver a actuar.
Bueno, no tanto. O sea, yo creo que es verdad que cada proyecto tienes que partir un poco de tabla rasa, de cero, pero luego el aprendizaje de los años y la experiencia siempre te va a echar una mano, aunque no te des cuenta, ¿no? Uh-huh. Aunque no te des cuenta, de todas esas capas que has ido acumulando te van dando empaque y te van dando seguridad, ¿no? Uh-huh. Al final son herramientas que cada vez tienes más.
Uh-huh. ¿A ti cómo te gusta el pan?
A mí me gusta mucho el pan en cualquiera de sus versiones.
Sí, pero es que hay algo que... yo creo que viene un poco de los gallegos, que los gallegos siempre han tenido muy buen pan, sí. Pero da mucho coraje que en Madrid... Tú eres de Alcalá, ¿verdad? Bueno, o
sí, me crié en Alcalá. Soy de un pueblo de Toledo que se llama Jofrín, pero... Pero sí, me crié en Alcalá. Sí.
Es que, macho, me da mucho coraje que en Madrid a veces te pongan pan del malo para desayunar.
Sí.
Es verdad. Y todo esto te lo pregunto porque ahora, el 25 de agosto, arrancáis con la segunda temporada de Una Terapia Integral. ¿De qué va la obra?
Bueno, pues la obra es una... el público, cuando llegue, va a ver un obrador de pan con tres mesas y tres alumnos que han venido a recibir clases de pan de un panadero que es famoso en el mundo por porque es uno de los mejores del mundo. Y están esperándole, les ha dejado una nota y les ha dicho, haced pan. Y ellos tres están, pues eso, diciendo, pero bueno, o sea, es que es un curso además muy exclusivo, hay un mogollón de aspirantes todos los años que quieren entrar. Y al final él coge a tres elegidos, pero quirúrgicamente, ¿no? Ajá. Y al final se va entendiendo por qué los ha elegido. Porque lo que en principio es un curso de pan así muy elitista se convierte en una terapia. Ajá. Este tipo, del Tony Roca este, es una especie de gurú. Y desde el principio desde que sale a escena a los 20 minutos, que estos están diciendo, pero una especie de esperando a Godot, ¿no? Pero este tío, ¿quién es? ¿Y por qué no nos ha dado las básculas? ¿Y qué pasa con la masa madre? Y no sé qué. Al final aparece y les da un repaso a todos a nivel terapéutico que es súper, súper divertido y súper interesante, ¿no? A nivel...
Mira, te he preguntado por... Claro, Los Serrano era comedia pura, pero había mucho guión. Yo no sé si en el teatro se respeta mucho el guión al ser directo o improvisáis, teniendo en cuenta el género, ¿eh?, la comedia.
Yo soy partidario de que una vez que has encontrado dónde funciona y dónde no funciona el texto, ya hay que fijarlo. ¿Por qué? Porque si sigues metiendo gags, uh-huh, al final se convierte en algo demasiado barroco y el público no le dejas pensar, está todo el rato riéndose y es muy importante que el público ría y piense. Sí, uh-huh. Es verdad que cada día encuentras cosas nuevas, porque es así. Pero llega un momento que hay que parar y hay que dejar ya una partitura definitiva y demás. Uh-huh. Pero sí, digamos que a mí me gusta improvisar un poco, sacar un poco petróleo del texto, pero ya te digo, al principio de la del proceso, ¿no? Y luego ya llega un momento que lo fijo.
No, la verdad que es a mí el teatro me gusta mucho, sobre todo por la cercanía con el actor, que yo creo que es algo que también tienen las series, pero porque se repiten durante muchísimo tiempo esos capítulos a lo largo de los días, de las semanas y tal, algo menos con el cine, pero hay algo que tenéis los actores con el teatro, sobre todo los que habéis empezado ahí. Yo hablaba con Toni Acosta hace no mucho, que también ha protagonizado grandes películas en la gran pantalla, series y tal, pero que aún así el teatro, aunque sea incluso un poquito menos amable a la hora de hablar de dinero, sí, y sí, tal, es como una gran pasión, ¿no? ¿Qué os engancha eso?
Mira, siempre lo digo, o sea, si le preguntas a Bruce Springsteen, te va a decir que quieres meterte en un estudio, ¿qué prefieres? ¿Meterte en un estudio a grabar o salir a un escenario? Claro. Es que es eso, el directo no tiene comparación con nada. Mm. Estás haciendo, hay un acto irrepetible, que puede pasar, que puede tener accidentes, puede ocurrir cualquier cosa, que el público va a reaccionar a todo lo nuevo que ocurra y que vas a tener esa recompensa en ese momento. Oye, tú estás haciendo una serie y cuando te empiezan a decir, oye, ¿te acuerdas cuando no sé qué? Yo ya no me acuerdo, ¿sabes? Sí. Te estás recibiendo la recompensa pues muy en diferido, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que cualquier actor que haya probado esto, algunos que no han hecho teatro ni quieren hacerlo ni no les interesa, pero los que lo hemos hecho y sobre todo los que nos hemos formado en el teatro, no hay comparación.
Oye, ¿y dónde pasas tú el verano? ¿Dónde lo has pasado? Pues se te acaban las vacaciones ya, Antonio.
Este verano no he tenido vacaciones.
Ah, no has tenido nada. Bueno, habrás estado ensayando, claro, para la nueva obra.
Claro, no, es que estoy haciendo una serie para Televisión Española, se llama Cuatro Estrellas, uh-huh, con Toni Acosta, precisamente.
Ah, qué bueno.
Que acabamos de nombrarla. Y entonces estamos grabando eso y ahora ya en la serie se va a descansar un mes, pero yo ya empiezo la segunda temporada de Terapia Integral, con lo cual este año no ha tocado.
Qué bueno. Oye, ¿me puedes decir exactamente dónde podemos ir a veros al teatro? ¿Cuándo? Claro. ¿Qué horas?
Claro. Las horas todavía no las tengo muy claras. Creo, uh-huh, que es a las 8. entre semana y luego a las 6 y 8 el sábado y a las 6 el domingo. Y esto es en el Teatro Fígaro, vale, en la calle Doctor Cortezo. Uh-huh. Es para que la gente se haga una idea, en la calle Atocha, donde está la Plaza Jacinto Benavente, uh-huh, ahí que están los cines Ideal, el antiguo Jave. El
Jave también la gente tiene fácil poner una terapia integral en Google, es que lo ponemos ahora tal, pero claro, una terapia integral en Google te viene ya hasta el ticketing y todo.
Exacto, ya puedes ahí comprar las entradas y demás. Y de verdad, planazo porque se van a pasar un buen rato después comentando la función.
Y bueno, querido Antonio Molero, muchísimas gracias por pasarte.
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo. Volvemos enseguida, todavía queda una hora y media de programa. Viene Antonio Pampliega, viene el cocinero de la semana y le vamos a dar la última hora sobre la información que tenemos sobre el incendio en Tenerife, pero eso va a ser dentro de un momento. Antes le tengo que hablar y darle un consejo de Línea Directa.
Hoy te quiero hablar de los ADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, antes de saludar a Antonio Pampliga, que viene todos los lunes a esta hora, déjeme trasladarme a Tenerife. Desde el 15 de agosto, un incendio ya ha arrasado más de 12.000 hectáreas, ya lo sabes, se lo venimos contando desde entonces. Más de 12.000 personas evacuadas, 13 municipios afectados. Izaña ha sido una de las regiones donde se han enfocado los trabajos de extinción esta madrugada. Todo esto por un fuego que, según constata la Guardia Civil, ha sido intencionado. De nuevo. Y ha necesitado casi 3 millones de litros de agua para intentar sofocarlo de alguna forma. Las zonas afectadas, por cierto, viajará a lo largo del día de hoy el presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez. Allí también se encuentra Guillermo García, compañero de COPE Canarias, para contarnos la última hora. Buenos días, Guillermo.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
No sé si han podido estabilizar el fuego en alguna de esas zonas esta mañana.
Sí, en la zona sur. La verdad es que el fuego nos deja noticias a esta hora, insisto, positivas y negativas. En el frente sur la situación ya está bastante estable, sobre todo en los municipios de Candelaria y de Arafo, y de hecho las personas evacuadas en estas zonas pudieron retornar ya ayer a sus casas. Pero la cosa se ha complicado también en la zona sur en un nuevo municipio. Decías bien, con esos 13 municipios, porque se incluye ya el de Fasnia, que es el 13º en el que entra el fuego, y de hecho en la mañana de hoy lunes se va a valorar la posible evacuación de este municipio de Fasnia y el colindante de Arico. Claro. Gran parte de los esfuerzos se entran en este momento sobre todo en el frente norte, que abarca desde el municipio de Tacoronte hasta Los Realejos. En ese frente, pues la noche ha sido complicada, por ejemplo, en el municipio de Santa Úrsula. Para situar en contexto a los oyentes, Alberto, son localidades que están en las laderas del Teide, bajando hacia el mar, en las faldas, y eso hace que sean zonas escarpadas, sobre todo en las partes más altas de los municipios de monte, donde es muy complicado llegar y donde el fuego puede propagarse rápidamente, ¿no? Las últimas cifras oficiales, aunque en este momento está comenzando una rueda de prensa del presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, las últimas cifras oficiales hablan de 13.000 personas que siguen evacuadas, un total de hectáreas quemadas de 12.800 y 90 kilómetros de perímetro. Fíjate que hace 36 horas el perímetro era de 50, o sea, ha aumentado en 40. Tremendo, ¿no? Bueno, como apuntabas, la sociedad canaria empieza a hacerse preguntas. ¿Cómo puede haber ocurrido una cosa así, con tantos municipios en juego? Esto nunca había ocurrido. Y sobre todo, ¿quiénes son los responsables? Bueno, el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, ha confirmado en las últimas horas que la Guardia Civil mantiene ya 3 líneas de investigación diferentes.
Guardia Civil ya tiene contrastado que es provocado. Hay 3 líneas de investigación, pero permitamos que la Guardia Civil continúe, pero efectivamente ya lo sabíamos desde los inicios, se pudo confirmar en el día de ayer el origen provocado de este incendio.
Es una cosa, Guillermo, o sea, el hecho de que el 90% de los incendios sigan siendo provocados, teniendo la repercusión que tienen luego en... No, yo lo digo porque aquí en los medios dicen, no,
sí,
hablamos de ello tal y cual, pero es que parece que no es suficiente para que anormales, porque son anormales, no tienen otra palabra, y discúlpenme por cómo me pongo, es que bueno, yo esta mañana cuando lo he visto me he quedado helado. ¿Qué quieres que te diga?
Esto es una confirmación oficial, pero ya te digo que desde hace días aquí en nuestra emisora de COPE más Tenerife, varios alcaldes ya mostraban públicamente su convencimiento porque aparecía varios focos. Ten en cuenta que el incendio se inicia justamente después de la peregrinación a la Virgen de Candelaria, se inicia en esa noche, ¿no? Que es la patrona de Canarias y que es la peregrinación más numerosa que tenemos en las Islas Canarias. Y justo empieza esa noche. Era una clave que nos ponía sobre la pista de que evidentemente era provocado y se ha confirmado por parte de la Guardia Civil.
Esta mañana decía que a lo largo del día de hoy, pues no sé exactamente la hora, Pedro Sánchez viajará a la isla. No sé si te han confirmado su hora de llegada, si sabéis
sí,
algo.
Sí, sí. Sí, va a comparecer ante los medios a partir de las 11 horas canarias, es decir, en exactamente 57 minutos. Va a visitar el puesto de mando avanzado, que se sitúa en el municipio de Arafo, y va a estar acompañado por el delegado del gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, y también por el ministro de Turismo e Industria, el tinerfeño Héctor Gómez. Vamos a ver lo que dice. Ya sabes que el sábado estuvo aquí también el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que por cierto, descartó. Ha habido cierto debate sobre sobre si era necesario ante la implicación de tantos medios. Hay, bueno, pues, como te digo, 13 municipios afectados, subir a nivel 3. Ese es un debate que se ha planteado aquí en Tenerife. Uh-huh. Lo descartaba absolutamente Marlaska el sábado y vamos a ver qué dice hoy al respecto Pedro Sánchez.
Por último, Guillermo, ¿qué es de todas estas personas? Me has dicho 13.000 personas.
13.000. Fíjate, son 13.000 personas, pero la cifra exacta son 1.044 las que están alojadas en diferentes albergues improvisados que han puesto Elisa los ayuntamientos en prácticamente todos los pabellones deportivos de la isla, ¿no? Donde habitualmente vemos deporte, pues estos días estamos viendo y hemos escuchado aquí en COPE el testimonio de muchas personas, ¿no? Como por ejemplo, ayer hablamos con Eulalia, una octogenaria que decía que no estaba acostumbrada, de que vive además en la parte alta del municipio de Los Sauces, una zona de monte, de campo absolutamente, y que no estaba acostumbrada, ¿no? Bueno, pues ahí, y repito, la última cifra oficial son 1.044 personas, las otras 12.000 evidentemente, pues han encontrado acomodo en casas de familiares o de amigos, entre ellos, déjame que te lo cuente también,
claro,
contaba a los compañeros de Tiempo de Juego el pasado domingo, pues dos compañeros de esta casa, ¿no? Un compañero de la redacción de deportes, Cristian García, que reside en el municipio de La Victoria de Sentejo, otra compañera también de informativos de COPE Tenerife, Melissa Torres, y lo estamos viendo aquí en primera persona y estamos, bueno, pues todos con el abrazo a los compañeros y a toda la gente que está en este momento desplazada de su casa, Alberto.
Tremendo. Guillermo García, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de la última hora.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo. Bueno, todos los lunes, como les decía, se acerca por este estudio uno de los periodistas de investigación a los que más admiro del mundo. Además, tengo la suerte de poder llamarle amigo. Querido Antonio Pampliega, buenos días.
Buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Hoy vengo a hablar, vamos a empezar hablando de las palabras. Nosotros nos ganamos la vida hablando de las palabras, usándolas, porque bueno, al final no dejan de ser todo, sobre todo en la radio. Si te tuviera que preguntar, ¿cuál es tu palabra favorita? ¿Tú qué me dirías? Ya.
No sé, la
una
verdad.
Tendrás, por amor de Dios.
No sé, dos, te digo dos. Viva el Betis.
Viva el Betis. Así no se puede, Alberto.
¿La tuya?
La mía, Libertad.
Libertad.
Sí, Libertad. De hecho, la tengo tatuada en el pie derecho. Pero desde que nació mi hija Ariana, es papá. Y este mismo juego que he hecho contigo lo hice con Eva, que es nuestra próxima invitada. Le dije lo mismo: Eva, tu palabra.
¿Y qué te contestó?
No te rindas. Digo, anda, pues mira, pues como tú, pues eso, viva el Betis, pues eso. Entonces, claro, luego pensando, yo pensaba que iba a decir resiliencia, porque esa es la palabra que se puso de moda, pero luego pensando, el personaje que te traigo esta mañana tiene mucha razón de no te rindas. Te voy a dar una pincelada y ya dejo que hables con ella.
Vale.
El 29 de septiembre de 2013, nuestra protagonista de hoy, pues junto con otros compañeros, iba haciendo una ruta cicloturista hacia mal tiempo, estaba lloviendo, y te voy a presentar a Eva Moral para que tú sigas con esta historia.
Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué pasó ese 29 de septiembre de 2013 en ese descenso?
Pues mira, ya se va a ser casi 10 años, va a ser pronto el para cumpleaños, como lo llamo yo. Y bueno, pues tuve un accidente, caí, estaba bajando del puerto de la Morcuera, aquí en Madrid, y me salí de la carretera por la lluvia y caí por un barranco de 7 metros. Me produjo una lesión medular, me rompí la espalda. Y me provocó, pues ya te digo, una lesión medular. Y desde hace 10 años, pues voy impulsada por una silla de ruedas.
¿Has pensado o piensas ahora por qué te tocó a ti, por qué no caíste al otro lado del quitamiedo, o después de tantos años ya ni te haces esa pregunta?
Pues eso lo pensé mucho, sobre todo al principio, ¿no? Me hacía muchas veces esa pregunta, el por qué a mí, por qué. Es, yo creo que es humano, que eso todo el mundo se haría esa pregunta, ¿no? Pero después de 10 años he cambiado ese por qué por la siguiente, que es para qué, y he encontrado muchos para qué.
Uh-huh. Eva, buenos
de
días.
De aquello que me ocurrió. Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Días, muy bien.
Mira, me reñiste ayer porque eran tres palabras y acabas de decir dos, o sea que no es una
última. Sí, un desastre todo. Mira, preparando esta entrevista he escuchado una frase tuya que la verdad es que me ha gustado mucho y la quiero compartir con los oyentes. Y dice así: nadie sabe lo fuerte que es hasta que no tiene más remedio que ser fuerte. ¿Cómo te tocó a ti aprender a ser fuerte?
Porque la vida me obligó. me obligó, me puse en una situación que jamás hubiese imaginado, ¿no? Nadie piensa que le puede pasar algo así, menos haciendo aquello que más te gusta, disfrutando de tu deporte. Y tuve que ser fuerte, ¿no? Me quedé otra opción. O sea, había dos opciones. Era la de quedarse hecha polvo llorando y otra de tirar para adelante. Y ya no solo por mí, sino por los míos, se lo debía, ser fuerte. Ellos me han enseñado siempre, mi familia, que hay que ser luchador y fuerte en esta vida. Así que, nada, para adelante.
¿Cuál es el primer impacto que sufres cuando te ves en silla de ruedas? No sé si piensas algo en ese momento.
Bueno, pues cuando ya me dieron la noticia, yo, es verdad que cuando tuve el accidente yo prácticamente lo sabía, ya había algo dentro de mí que me lo decía, yo no podía mover las piernas. Los sanitarios de emergencia me decían que bueno, que quizás era del golpe, que no me precipitara. Y bueno, cuando me dieron la noticia ya en el 12 de octubre, pues el primer impacto fue pensar que iba a perder pues mi independencia. Y aquello fue duro de pensarlo. Es verdad que la imagen que tenemos a día de hoy en la sociedad de las personas, bueno, con discapacidad o que están en silla de ruedas, es esa. Es una imagen, siempre tiramos a la pena, a la... Entonces, claro, yo era lo único que conocía de eso y nada más lejos de la realidad, obviamente. Pero bueno, hasta que no he conocido y no me he visto en esta situación, tampoco he sabido lo que hay detrás, ¿no?, de todo este mundo.
Y obviamente, Alberto, Eva de dependiente, nada. Yo la conocí hace unos años en Vigo. Y, o sea, la vitalidad esa que transmite la tiene también en persona. Que ella quería irse a vivir sola, quería conducir. Y, casualidades de la vida, descubre el triatlón adaptado y Eva te vuelve a cambiar la vida por segunda vez.
Sí, bueno, yo practicaba ya triatlón de manera, bueno, como un hobby, ¿no? Y sí que es verdad que en el Hospital de Parapléjicos de Toledo pues nos comentaban mucho el practicar deporte, ya como manera de rehabilitación, como manera de socializar, y descubrí que podía seguir haciendo triatlón, que era lo que a mí me gustaba, de otra manera, efectivamente, con una bici, una handbike, con una silla de atletismo, y me propuse seguir practicando mi pasión. Que aquello me llevó a un giro de 180 grados en mi vida. De repente me puse a entrenar, vi que bueno, que tenía opciones y lo aposté todo por dedicarme al deporte de manera profesional.
Eva, a mí es que me han chivado cosas, porque sí. Pampi tiene a veces la lengua muy larga y me ha chivado que gracias al triatlón conoces al que hoy es tu pareja y al padre de tu niña, Ángel Salamanca.
Sí. ¿Cómo fue gracias eso? A eso. Pues mira, en la selección española de paratriatlón, pues bueno, pues estamos muchos deportistas y cada uno con una discapacidad, ¿no? Y hay un chico ciego, hay varios, pero uno de ellos, y los chicos ciegos para hacer triatlón van con un guía, van atados en el agua, luego en la bici la hacen en un tándem y corren juntos, ¿no? Y bueno, pues vino como guía de este chico que te digo y surgió el amor.
Mira, buscando hemos encontrado una cosita de Yokohama 2019. Vamos
exacto,
a escucharlo.
Exacto.
Esto, ¿sabes lo que es, no? ¿Te lo esperabas?
Sí, claro.
Ajá, pues cuéntame tú qué es y qué te esperabas.
Bueno, pues como te digo, nos conocimos en una competición allí en Yokohama. Todos los años hay una serie mundial en Yokohama. Nos conocimos allí y al año siguiente él siempre me decía, el día que te pida que te cases conmigo no te lo vas a esperar, tal. Y me lo pidió en el podio al año siguiente de esa misma carrera. Así que para nosotros Japón tiene algo especial. Y nada, pues muy muy bonito, muy inesperado, porque bueno, la gente que conoce a Ángel es bastante más reservado que yo y nadie se lo esperaba, que fuera a hacer algo así delante de todo el mundo. Además, allí en Japón sale como en unas pantallas gigantes. Bueno, fue un espectáculo. Y además, cuando llegamos a España, tuvo una repercusión brutal.
Bueno, y un día, además, te dan la noticia de que en 2020, en los Juegos de Tokio, tu categoría va a ser olímpica. ¿Cómo recuerdas esos Juegos?
Pues un sueño. La verdad es que cuando se hizo oficial que ya iba mi categoría, entraba en los Juegos de Tokio, estaba entrenando, me pilló entrenando, que eso es lo bueno, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Que la suerte te pille trabajando, pues a mí me pilló así. Y se bajó mi chico del coche, que iba detrás escoltándome con la bici. Digo, ¿qué pasa? Que ha entrado, la categoría, que tenemos opciones de estar en Tokio. Y bueno, así fue, nos clasificamos para Tokio. Es verdad que se tuvo que posponer un año ese sueño por el tema de la pandemia. También fue una época complicada, ¿no? Porque no se sabía si al final se iban a hacer los juegos, si no. Pero bueno, cuando estuvimos allí, para nosotros fue, pues ya te digo, un sueño cruzar esa línea de meta con todo el trabajo hecho. Y ya no solo el trabajo, sino toda la historia que había detrás de esos 9 años de lucha, de adaptarse a una nueva vida, de mía, de mi familia. Y bueno, y el resultado, pues no pudo ser mejor, ¿eh? Que me traje la medalla. Para España, la medalla de bronce.
Medalla de bronce y otro regalo, porque también me han chivado, te insisto, es que tira la lengua muy larga. Que te enteraste que estás embarazada cuando sales a competir.
No, pero no fue en Tokio, fue al llegar a España. A los 15 días era el campeonato de Europa y ahí ya estaba embarazada, pero no lo sabía. No lo sabía, corrí el campeonato de Europa, gané ese año y a la semana o así ya me enteré de que estaba embarazada. Y pues mejor premio que ese, ninguno, vamos.
¿Y cómo te ha cambiado la vida ser madre?
Pues me ha cambiado mucho. Es verdad que ahora muchas veces digo yo de que estaba cansada antes. Si llegaba a entrenar y me podía tirar en el sofá y hacer mis cosas y mis planes. Y ahora es un no parar, ¿no? Pero te enseña muchas cosas. Aprendes mucho. Se cambia la vida, pero yo creo que para bien en muchos aspectos.
¿Y qué tal París 2024?
Pues ahí está, es el objetivo principal, París 2024, y estamos en periodo de clasificación. Nosotros clasificamos por ranking, así que estamos ahora en periodo de clasificación. Empezó en junio y terminará en junio del año que viene. Así que nada, a luchar por ello, por estar allí, por que encima pueda ir mi familia, que como sabéis en Tokio no hubo público. Y nada, disfrutarlo, intentar disfrutar del camino, como digo siempre, que a veces se nos olvida, ¿no? Porque claro, es mucha presión la que tenemos detrás, pero con mucha ilusión, la verdad.
Qué bueno. Pues Pampli, si quieres decirle algo a...
Claro, a Eva, nuestra audiencia está escuchando que eres una tía súper, súper positiva, a pesar de todo lo que has pasado. ¿Qué le dirías, si tuvieses la oportunidad, a alguien que se encuentra ahora mismo en esa situación, en ese 29 de septiembre de 2013, para que no se le caiga el mundo encima?
Sí, bueno, la verdad es que tengo oportunidad muchas veces de volver a Toledo, ¿no? Vamos todos los años, así que es verdad que me gusta pasarme por el gimnasio para ver a aquellas personas que están allí recién llegadas prácticamente, porque recuerdo mucho esos días. Y les diría pues lo que les dije, lo que dije en el primer canutazo que me pusieron cuando crucé la línea de meta, que les dedicaba la medalla a todas las personas que estaban, bueno, pues en la cama de Toledo, viéndolo en la tele, pensando que sus sueños se han esfumado, ¿no? Que se han terminado y que no hay sueño pequeño, que luchen por aquello que les haga disfrutar y que la vida sigue siendo maravillosa, sobre ruedas o sin sobre ruedas.
Qué bonito, Eva, qué bueno. Te mando un abrazo muy fuerte, oye, muchas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Pampli.
Dime, amigo.
¿Tú qué?
Pues aquí estamos, en Madrid, que nos vamos a salir. Bueno, y creo que el resto de España estamos igual.
Sí, señor. Querido, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Un abrazo.
Costumbre que todos los lunes concluyamos esta hora hablando de comida, de gastronomía. Y sabe que una de las modas crecientes en España, bueno, yo creo que más en España y en el resto del mundo, es comer insectos. No como tal, es decir, no sustituir la manzana de media tarde o las palomitas por una bolsa de grillos, no, sino incorporarlos en distintas recetas. Hoy le vamos a dar una, pero antes déjeme que le presente a uno de los mejores cocineros de España. Empezó con lo suyo a los 7 años haciendo bocatas para los amigos que iban a visitarle a casa. Y de ahí
a sus dos estrellas Michelin. Ricardo Sanz, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ricardo. ¿De qué eran los bocadillos que le hacías a los amiguetes?
Hombre, pues de lo que había en casa en los años 60, a principios 70, pues imagínate. Pero bueno, un salchichón de pamplona, chorizo, lo que hubiese.
Pues sabes que hay un... Me lo enseñó mi tío Salvador, de Navarra, que yo le pongo al chorizo pamplónica un poco de nocilla por debajo, y eso está riquísimo.
Sí, hay muchas variantes. Bueno, ya a gusto de cada uno, ya sabes.
Ricardo, ¿por qué te enamoras de la cocina japonesa?
Pues la verdad es que no lo sé, pero desde el primer momento que lo probé me pareció algo espectacular, el pescado crudo. También me gustó muchísimo el trato directo que tiene el cocinero con el cliente en una barra de sushi. Pues se parece mucho en realidad a las tapas españolas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el contacto directo del cocinero con el cliente yo creo que es muy importante, no lo haces a través de ningún intermediario tipo camarero. Y la verdad es que sí crea una química especial, ¿no? Me gustó mucho.
Ricardo, tú has sido uno de los primeros de, pues yo supongo el primero, en mezclar sabores mediterráneos con cocina japonesa, algo que ahora se ha puesto un poquito más de moda. Yo creo que todo empezó con la cocina japonesa, Japonikei, que no sé si eso significa japoperuana. Pero ¿cuándo decides tú hacer lo mismo, pero con el Mediterráneo?
Bueno, la cocina Nikkei es la que hace los inmigrantes japoneses cuando se adaptan al mercado del país en el que viven. Puede ser cocina Nikkei peruana o española, se adaptan y, bueno, hacen lo que pueden. No sé, yo empecé mi proyecto de restaurante con una comida completamente clásica japonesa, pero poco a poco tu cultura gastronómica pues se va imponiendo, y vas haciendo mezclas, vas haciendo pruebas con los clientes, porque al final es con los clientes con los que hacen las pruebas. Uh-huh. Y ves que va gustando y vas haciendo cosas, no sé, esto te sale. Uh-huh.
¿Cuándo te comes un insecto por primera vez?
Pues la verdad es que, tengo que ser sincero, me lo he comido hace bien poco en un evento gastronómico en el que fui a cocinar a México y allí lo probé y la verdad es que me gustó mucho la langosta migratoria, las huevas de hormigas es como un caviar, también me dejó muy impresionado, pero no son productos fáciles de conseguir aquí en España, pero allí en México me gustó mucho, la verdad es que lo vi muy interesante.
¿Y a qué sabe? ¿Se notan notas distintas, valga la redundancia, entre un, pues no lo sé, entre una hormiga y un grillo?
Bueno, yo es que como está seco, o sea, realmente no es una cosa que te coma viva, sino que piensas que va a haber un caldo, o sea, algo dentro. No, está seco, es como un quico. Al final es algo saladito, como un quico, y es muy agradable de comer. No, si le pierdes el miedo, que lógicamente, bueno, lógicamente no, pero que tenemos aquí, claro, en España nuestra cultura gastronómica, si pierdes el miedo, en realidad un cocinero no tenemos que tener miedo a probar nada, estamos obligados a probar todo. Pues está rico. Y las huevas de hormiga es como una especie de caviar, no está espectacular, vamos.
Ajá. ¿Porque la venta de insectos está prohibida en España?
No, ya hay cuatro especies que están autorizadas, como el gusano de harina, la langosta migratoria, el grillo, las larvas de escarabajo, y ya en teoría se pueden usar para comer al seco como aperitivo, pero se suele usar mucho para que vayan en otros alimentos como las panaderías energéticas, productos de panadería, harinas. Uh-huh. Bueno, es la parte de proteína del futuro y nos tenemos que ir acostumbrando.
Ricardo, yo le he prometido a nuestra audiencia una receta rica con insectos. No sé qué nos vas a preparar.
Bueno, que sepas que el consumo de insectos ya fue mencionado hace más de 2.000 años, ya lo como animales limpios. Y bueno, también Aristóteles lo comía, o sea que bueno, yo creo que se acabará imponiendo. España siempre ha sido un cruce de cultura gastronómica desde el principio de los tiempos.
Ajá.
Una receta, pues yo haría un nigiri, que es una bolita de arroz de sushi, a lo mejor con un huevito frito encima, con puntillas, por supuesto, y encima poner un montoncito de huevo de hormiga al estilo de un caviar, y con una puntita de sal, por si acaso. Yo creo que puede ser un bocado exquisito, ¿no?
Qué bueno.
Pero de reyes.
Y una pregunta, Ricardo, porque esto, ¿en casa se puede hacer bien arroz de sushi?
¿Qué, en casa?
Sí.
Sí, claro, conociendo un poquito la receta, por supuesto, eso ya está a orden del día. Yo he dado un montón de clases de cocina explicando cómo se hace arroz de sushi. No, si he aprendido yo, te puedo asegurar que lo puede aprender cualquiera.
Dame un par de trucos, Ricardo.
Bueno, pues hay que lavar bien el arroz con agua muy fría, porque si no se adelanta la cocción. Y bueno, lo más fácil es comprarte una máquina de cocer arroz que hay en cualquier almacén chino. Uh-huh. Y se usa la misma cantidad de arroz que de agua. O sea, por ejemplo, el arroz que cabe en un litro de agua, lo limpia bien, le quitas todo el almidón, lo pones en la máquina, le echas ese litro de agua fría y le das al botón, y cuando salta el botón lo dejas reposar 10 minutos y te sale un arroz blanco perfecto. Y luego que te puede valer para un arroz blanco o con cualquier cosa, o si quieres hacer el sushi, pues le usas echas una mezcla de vinagre con azúcar y sal para que lo puedas darle forma, y es muy fácil. Son cuatro cosas que se aprenden rápido.
Qué bueno. Querido Ricardo Sanz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nadie de aquí felicitar a las campeonas del mundo.
Sí, señor.
A las que estuvieron y a las que no.
Sí, señor. Bueno, que somos campeones del mundo, ¿eh? Y ahora lo vamos a volver a comentar con Sofía Güera. No se vaya, porque tiene que llegar Sofía. Luego viene Carlos Gutiérrez, que nos va a contar también cosas bastante interesantes. El contestador de los oyentes, o sea, que queda una hora todavía de Herrera en COPE. No se vaya a ningún sitio, quédese con nosotros. And I said, the only advice I have to pass along is concealed in the course of this song. You better not look down if you want to keep on flying. Put the hammer down, keep it full speed ahead. You better not look back, or you might just wind up crying. You can keep it moving if you don't look down. I was walking down the street at sunrise one morning in London, England.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Tenemos la culpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional, con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414 Orange.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, de dónde va cada euro que pagamos. ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.